Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
El programa del día de hoy, el tema principal pues tiene que ver con las mujeres y hoy tenemos un panel bastante hermoso, ya que son mujeres trabajadoras del municipio de Iriria. Muchas de ellas son madres, otras simplemente son madres solteras o simplemente solteras. Y aquí en este espacio de Voces y Regiones las escucharemos, veremos qué piensan sobre sus derechos y su posicionamiento en la sociedad.
Saber que nosotras como mujeres tenemos muchísimos derechos que no nos hemos dado cuenta y entonces nosotras debemos hacer valer esos derechos.
Uno de los ejes centrales de los derechos de las mujeres es la igualdad.
Está hablando en términos de igualdad de oportunidades, igualdad en el respeto a los derechos humanos de las personas. Esto entonces incluye un tratamiento y un respeto idéntico para hombres y mujeres, niños y niñas, las jóvenes y los jóvenes.
Pero para hablar de esa igualdad, es necesario referirse a la equidad de género.
El concepto de equidad está ligado a un concepto de justicia. Por eso, para definirlo de manera sencilla, podemos decir que equidad es darle más al que más necesita.
Equidad que busca generar oportunidades que le apuesten al bienestar de todas las mujeres, lo cual implica tener en cuenta su diversidad cultural, sus proyectos de vida y sus intereses.
Lo más importante es pensarse en el ser mujer de cada una, porque cada una tiene su manera de ser mujer. Habrá quien se sienta plenamente satisfecha con su maternidad y hay que aplaudirlo. Habrá quien se sienta plenamente satisfecha con su profesión y hay que aplaudirlo. Habrá quien se sienta plenamente satisfecha como mamá y profesional y eso hay que aplaudirlo.
Derechos que no se quedan en el papel y en los códigos de los abogados, sino que se trasladan a la cotidianidad y al diario vivir de las mujeres.
Bueno, pues la mayoría de las veces los oficios de la casa son compartidos entre los tres, mi esposo, mi hija y yo. Pero básicamente la cocina y el baño me toca a mí porque a ellos no les gusta. Pero si es compartido, igualmente cuando hay que planchar algo, también, o sea, es como equitativo los oficios. De pronto el cocinar sí, casi siempre me toca a mí.
Uno de los ámbitos en los que se hacen efectivos los derechos de la mujer es la familia. Pero también es allí donde se presentan inequidades como la falta de distribución de las labores domésticas y la concentración de la autoridad.
Yo soy la que me levanto y les preparo el desayuno, los ayudo a arreglarles. Tengo su ropa planchada. El último es uno de mujer, uno de mamá, porque si el uniforme está limpio, si están las tareas o los libros, los alistaron, todo ya está listo para el otro día, pues uno es el último que se levanta, se acuesta.
Duerme, duerme, negrito. Mamá está en el campo, negrito.
Cuando él trabajaba, él únicamente pues se madrugaba a ir y hasta por la noche, total no había colaboración de ningún oficio. Únicamente él nos traía para el diario.
Me creías el rey y que yo era tu esclava, un simple juguete de papel, pero ya desperté. Búscate a otra que te siga el juego, estúpido rey.
Autoridad en la familia que se puede confundir con autoritarismo y se ejerce a través de la violencia.
La violencia intrafamiliar es la negación de la persona en su dignidad, en su libertad, en su responsabilidad, en su igualdad y en su autonomía. La violencia, todo tipo de violencia, parte de la idea de que el otro no existe para mí, sino como objeto, objeto del cual y con el cual yo puedo disponer a mi antojo. Y esa es la negación total de la democracia.
Debes en diario, hay que pegar a la mujer para sepa quién es el hombre.
Y es a raíz de estas problemáticas de maltrato que surge el derecho de la mujer a la integridad física y psicológica, que comprende una vida sin violencia tanto en los ámbitos privados como públicos.
Derechos de la mujer en la familia que muchas veces se traducen en un trato más equitativo y en un mayor respeto hacia ellas y hacia los demás miembros de la familia.
En esta casa siempre se ha tenido en cuenta de que no es que usted trabaje y que usted ponga y que el otro haga, sino pues juntos trabajamos, juntos hacemos, juntos compartimos, y así como juntos tenemos derechos, también juntos tenemos obligaciones.
Entonces la equidad de género entre nosotros es que no nos limitamos a que esto lo hace usted porque es hombre o que yo lo hago porque soy mujer, sino es de acuerdo a la necesidad que se vaya viendo.
Juro que hasta en la muerte no dejaré de querer. También
es en el seno de la familia y en la relación de pareja en donde se hacen vitales los derechos sexuales y reproductivos.
Uno de los grandes logros de empezar a hablar de derechos humanos de las mujeres es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es muy importante en la medida en que da una noción diferente de la función reproductiva de las mujeres y rescatar el hecho de que las mujeres también tienen una sexualidad independiente de la reproducción, una sexualidad que puede ser recreativa.
Atado con los derechos sexuales y reproductivos está, por un lado, los derechos sobre su propia sexualidad y la de su compañero o compañera de relación. Dentro de ese aspecto estaría tanto el derecho a la satisfacción como el derecho a cuidarse pues del peligro de alguna enfermedad, a que no le hagan alguna intervención, pues, por ejemplo, para que no tenga más hijos sin su propio consentimiento.
En cuanto a la sexualidad, sí, nosotros desde que éramos novios siempre tratamos de cuidarnos. Yo, por ejemplo, yo digo que siempre me ha gustado que el que planifique sea yo. Me gusta usar el preservativo porque me parece muy higiénico tanto para mí como para ella.
Porque además la anticoncepción no solo es buena para las mujeres, es buena para los hombres. Es una buena manera de mostrar que todo lo que es bueno para las mujeres es también bueno para los hombres. Y es buena para Colombia, y es buena para la economía del país, es buena para el desarrollo, es buena para la educación, es buena para todo.
Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras, píldoras anticonceptivas.
Los derechos sexuales y reproductivos buscan que todas las personas vivan libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en materia de sexualidad y reproducción. Pero también involucran el derecho de la pareja a decidir si se tienen hijos o no, cuándo tenerlos y el espaciamiento de los mismos. Igualmente es una decisión de pareja el hecho de planificar o no y el método a utilizar. Porque la sexualidad siempre implica una construcción mutua.
Cuando tenemos una relación o cuando la vamos a tener, eso es un mutuo acuerdo de así como construimos una casa, siempre hemos construido nuestra relación como pareja y sexualmente los dos, siempre lo hemos compartido.
Sin embargo, hay algunos comportamientos y actitudes que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos.
Hay como de parte de muchos, no digo de todos, pero sí de muchos esposos, la idea de que su esposa tiene que tener relaciones sexuales cuando él quiera y tiene que tener los hijos que él decida, como si ella fuera propiedad de él. Y esa es una violación flagrante de los derechos de las mujeres. El hecho de que cualquier hombre que tome el cuerpo de una mujer sin consentimiento la está violando independientemente de que sea el esposo.
Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó.
Ligados a una sexualidad y reproducción responsable está el derecho a exigir del Estado la atención y protección de la salud.
Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente.
en mi casa fue terrible. ¿Cómo así que ahora ya no para en la casa? Sale, se va, empaca, sale, no llega, y buscándose problemas. Y entonces ahí me pusieron en la pared: o la organización que usted tiene o su casa, escoja, porque usted para qué estudió. Para irse por allá va a un día, no, no, no. Y entonces ahí me enfrenté duramente con mi casa. Entonces me tocó irme, porque ellos no me aceptaban eso.
Los derechos de las mujeres se ejercen en espacios privados como la familia o la relación de pareja, y también en espacios de la vida pública. Un ejemplo de ello es el ejercicio de la participación.
Me estremecieron mujeres, que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante.
Para hoy en el programa de Voces y Regiones tenemos la presencia de la señora Nelly Rodríguez. Ella pertenece al grupo de mujeres ecuménicas.
Muy buenos días, profesor Yamatuy. Buenos días, comunidad de Inírida Guainía, oyentes de Custodia Estéreo.
Muy bien, doña Nelly. Es importante que toda la comunidad y nuestros oyentes de los 102.1 de la FM, Custodio Estéreo, y del programa Voces y Regiones sepa qué es eso del grupo de mujeres ecuménicas.
Mira, profe, Mujeres Ecuménicas nació de la necesidad de en el Guainía. Esto ya viene de mucho tiempo atrás, viene el Papa Francisco fue el que empezó con las mujeres ecuménicas. Nos ha enviado sus mensajes, quiere que no haya desigualdad en las iglesias, que todas las iglesias pertenezcamos porque todas nos amamos, amamos a un solo Dios. Aquí es una reunión de muchas iglesias donde estamos haciendo un proyecto y es una finalidad para mirar por las personas más necesitadas, de aquellas personas que tienen necesidades en sus comunidades, en los barrios, las personas más pobres. Tratando de hacer proyectos, de llevarles una voz de aliento para esas personas, enseñarles cuál es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios, por qué Cristo nos ama tanto, y darles la enseñanza que Cristo nos dio a nosotros, que es llevarles el mensaje del Señor Jesús a cada uno de sus corazones, entrar en sus hogares, poderles decir, poderles dar una voz de aliento y darles una pequeña enseñanza cómo deben de organizar sus hogares, que la mujer tenga un privilegio especial en su hogar, que no haya más maltrato hacia la mujer, que haya un empadronamiento, que la mujer aprenda a coger fuerza y aprenda a hacer respetar sus derechos.
Muy bien, excelente presentación. Doña Nelly, cuénteme cuántas mujeres están dentro de la organización.
Dentro de la organización habemos un grupo de mujeres más o menos de 30 personas, de 30 mujeres de diferentes iglesias, como ya te lo he dicho, y estamos en días pasados hubo un congreso aquí, vino la hermana Norma, que es la que nos trae todas estas enseñanzas, las que nos ha dado la dirección y la directriz sobre cómo debemos de actuar ante ciertos casos, ante ciertas necesidades. El domingo pasado, precisamente sábado y domingo, estuvimos en un congreso ahí en Bienestar Familiar con la hermana Norma, la hermana Silvia, varias hermanas de diferentes iglesias, y llevando pues las necesidades, mostrando las necesidades de nuestro municipio. Porque empezamos por el municipio, porque vamos a decir que vamos a empezar por todo el departamento, sería mentira, porque hasta ahora nos estamos organizando, pero con la fe en Cristo Jesús de que todo esto va a salir adelante, profesor Yamatuy.
Todo colombiano sabe.
¿Quién controla las acciones del presidente y sus ministros?
Profesora, y si el presidente es la máxima autoridad en el país, ¿quién lo vigila a él?
A ver, Pablo. Los ciudadanos tenemos otros representantes aparte del presidente, que son los senadores y congresistas. Una de las funciones del Congreso de la República es controlar la rama ejecutiva, que es el presidente y sus ministros.
¿Y cómo los controlan?
Los llaman a una citación. O sea, por escrito invitan al presidente y a los ministros al Congreso para que digan qué están haciendo, es decir, para que hagan informes de gestión. Por ejemplo, el Congreso le pone una cita al ministro de Minas y Energía, el señor Mauricio Cárdenas, para que nos cuente acerca del contrato de concesión sobre la explotación del níquel en el Cerro Matoso.
¿Y si el ministro o el presidente no va, entonces qué? ¿O si se pillan en el Congreso que se están haciendo las cosas mal?
Hay una moción de censura.
¿Qué es eso?
Justamente es el mecanismo que usa el Congreso para separar a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por malos manejos o desatención a las citaciones del Congreso.
Uy, ¿y cómo funciona eso?
Se presenta la moción de censura y para aprobarla tiene que reunirse todo el Senado o toda la Cámara de Representantes y en una audiencia pública se vota después de que se presentan las pruebas por las que se llamó a la moción. Se aprueba la moción con una votación de la mitad más uno a favor de la moción. Si se encuentra que los cargos son válidos, el ministro o la persona imputada debe ser separada de su cargo. Pero si se rechaza, no puede presentarse otra moción contra ese funcionario por la misma razón, a menos de que haya nuevas evidencias o hechos relacionados al tema. Pero mira que hasta ahora eso nunca ha pasado.
Todo colombiano sabe.
Usted dijo algo de una audiencia pública. ¿Qué es eso?
Qué bien que preguntes, Pablo. La audiencia pública es un espacio en el que ciudadanos u organizaciones que se pueden ver afectadas por lo que se decida, vayan y expresen su opinión. Son espacios que aseguran la participación ciudadana. Además, el presidente y los ministros pueden ser objeto de investigación y sanción penal y disciplinaria, pero con unas características especiales en los procesos.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Muy bien, pues en este programa es la primera vez que inician dentro de esta programación de Voces y Regiones la Organización de Mujeres Ecuménicas. Precisamente la vamos a tener cada 8 días en el programa, siempre con notas que tienen que ver con la mujer. Una última presentación, pues, o despedida, diría yo, de este momento del programa y la invitación para que siempre sintonicen y que las escuchen ustedes.
Gracias, profe Yamatuy, por esta oportunidad, como le vengo diciendo, a toda la comunidad de Iniri y de Aguainía, de que nos escuche, de que sintonice la emisora Custodio Estéreo, para que tengamos la oportunidad de que ustedes nos escuchen y poderles llevar una voz de aliento, una voz de esperanza de todas las iglesias que nos estamos conformando, que eso es la Mujeres Ecuménicas, porque es reunión de muchas iglesias. No importa la iglesia que pertenezca, no importa el lugar donde esté, lo que nos importa es que todas estamos trabajando por amor a Dios y el amor en Cristo Jesús, y sé que es la bendición de Dios, porque se va a quitar esos mitos que hay de que yo no puedo hablar con la hermana de la iglesia tal, ni la iglesia tal, porque entonces es un pecado que no las católicas no podemos hablar con las cristianas o con las evangélicas. Pero eso, todo eso se tiene que ir acabando, porque todo eso tiene que, en el amor a Cristo Jesús, tenemos que darnos cuenta que todos estamos haciendo la misma obra y que todos amamos al mismo Dios, que es Cristo Jesús. Muchas gracias, profesor Yamatuy, nuevamente la invitación a todos los oyentes de Custodio Estéreo para que nos sintonice a esta hora. Dios les bendiga.
Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante.
Con este derecho se pretende también reconocer a las mujeres como sujetos políticos, en donde también la voz y el ejercicio de un liderazgo sea también reconocido.
El derecho a la participación comprende la posibilidad de incidir en las decisiones y en el devenir de sus comunidades. La participación se puede dar a través de varios caminos.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Tu voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112101 y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018112101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual, no es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
El derecho a elegir y ser elegido.
A incidir en la toma de decisiones, a través de su intervención en la formulación de leyes y políticas públicas.
A formar parte de un partido político.
A integrar una iniciativa o proceso social. Sin embargo, aún persisten algunos problemas que enfrentan las mujeres para hacer efectivo este derecho.
Lo más impactante es la participación de la mujer, porque si bien es cierto, las mujeres somos constructoras de paz, somos constructoras de muchas cosas, ¿cierto? Donde está la mano de la mujer hay cambios, y a mí me parece que la mujer ha tenido un cambio bien importante acá.
En el escenario de la participación, las mujeres han conseguido posicionar el tema femenino en la agenda política, sensibilizar a la comunidad en torno a temas como el bienestar de la familia o el cuidado de los niños y las niñas, al igual que generar un mayor empoderamiento femenino en los procesos sociales.
Llegó sin un centavo, sin nada que perder, una mujer sin nombre, con todo por hacer.
Porque el estudio no era para las mujeres, sino eran para los hombres. Entonces, con dificultades, logré llegar a la secundaria, porque tuve que hacer 3/5, porque no había condiciones económicas para yo irme a estudiar. Y en esa época, en mi pueblo, no había ahí bachillerato, entonces me tocaba salir a la ciudad. Entonces, por eso tuve que estudiar 6 años interna, muy juiciosita.
Todos y todas tenemos derecho a la educación en igualdad de condiciones, pero no siempre es así para algunas mujeres.
Cuando se habla de la problemática de la mujer, estos problemas se agravan cuando abordamos el tema del sector rural. Si hablamos de pobreza, las más pobres son las mujeres rurales. Si hablamos de analfabetismo, vemos que en el sector urbano hemos avanzado mucho a nivel de educación para la mujer, pero en el sector rural se siguen presentando tasas de analfabetismo por encima del 17% a nivel nacional.
De educación, las mujeres en el área rural cada vez hay más dificultades para acceder a la educación. Cuando se habla de educación siempre se habla de la niñez y de las adolescentes, pero ya de la mujer adulta que tiene que responder por una familia no se le atiende. Pero para el área rural, muy poco, muy poco. Y si algo mencionan, hablan de los colegios, pero ¿dónde es que se quedan las mujeres adultas?
Los derechos de la mujer también buscan la generación de igualdad de oportunidades que le permitan a la población femenina acceder a los sistemas productivos, políticos y culturales.
Déjame ver cómo es que floreces con 5 pétalos de absorber, 5 sentidos que te roban solo un poco de tu ser.
Mire, esto de los programas de cabezas de familia de subsidio, vamos a ver, por ejemplo, el programa de microempresa rural. Hay un programa del Ministerio para Mujeres Cabezas de Familia. Hasta ahora, en el balance que ha hecho nuestra organización y otras organizaciones de mujeres, esto no ha superado las condiciones de vida de las mujeres.
Nelly Belandia, integrante de ACMUSIN, Asociación Colombiana de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras.
Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí.
En el campo laboral tenemos que reconocer un avance significativo y es la incursión masiva de la mujer al mercado laboral. Lo que nos preocupa es que la mujer se ubica principalmente en el sector informal, donde las condiciones laborales pues no son las más apropiadas. Es necesario adelantar una serie de programas o de acciones afirmativas para contribuir a cambiar la tasa de desempleo que afecta más a la mujer que a los hombres.
Sí, a veces uno se siente desplazado porque a veces quieren más a los hombres, ¿no? Digamos, para un trabajo, porque de pronto un hombre no va a estar embarazado de pronto, entonces no va a tener que cubrirle los derechos de licencia de maternidad y cosas así. Entonces a veces en muchas empresas prefieren hombres, o de pronto un hombre tiene mayor fuerza física para cumplir ciertos trabajos. Entonces ahí es donde se ve como la discriminación de la mujer.
A combatir también las discriminaciones salariales que sabemos que se presentan, y principalmente en el sector privado, donde la mujer, así esté igualmente capacitada que el hombre, va a devengar un salario inferior a él simplemente por el hecho de ser mujer, y esa diferencia puede llegar incluso hasta un 20%.
Derecho al empleo que también incluye un reconocimiento y valoración del trabajo doméstico.
Entonces hay un trabajo que no ha sido visto, que no ha sido reconocido y que necesariamente le aporta a la economía de la ciudad. Dime si no hay alimentación, si no hay quien alimente, si no hay quien provea, digamos, este tipo de bienestar, ¿dónde estaría nuestra sociedad? Entonces es reconocer también ese trabajo que no ha sido remunerado y generar también mayores oportunidades.
Está quedando. ¿Qué tal estas arepas?
Este guiso me está quedando.
Con el auge de los medios de comunicación y su incursión en la vida cotidiana, se ha hecho vital el derecho a una comunicación no sexista.
Tengo que pagar más. Aquí disfrutamos de la buena comiendo como reyes. Pégale.
Este derecho quiere identificar esos estereotipos sexistas y estos estereotipos o estos imaginarios que circulan también en la ciudad sobre las mujeres. Imaginarios que están limitando y restringiendo la actuación de las mujeres en el ámbito público y también en el privado.
Estereotipos
como la mujer hacendosa, la madre, la mujer tierna.
Imaginarios,
la mujer atada a su hogar.
Representaciones,
la mujer
etiqueta de un producto. estereotipos, imaginarios y representaciones que circulan en los medios y que desdibujan a la mujer, representándola solo a través de roles tradicionales como su única opción.
90, 60, 90, sumando 140, cifras que no hay que tener en cuenta.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, en la emisora comunitaria Custodia Estéreo 102.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.